Señor, les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que se nos da de conversar acerca del estudio de la carta. Estábamos viendo la importancia del tema. Yo creo que sí vale la pena dedicarle tiempo porque el contenido nos habla sobre el peligro en el cual todo el mundo se encuentra y personalmente, individualmente, cada uno, porque el diablo no hace acepción de personas y las ofertas que hace son muy excelentes para cuando uno no conoce a Dios. Entonces yo creo que el estudio vale la pena hacerlo en casa, con familia, para que podamos de veras hacer la obra de Dios y no caer en la trampa del maligno que hace todas las cosas para que nosotros no le sirvamos a Dios, sino que nos gocemos en este mundo con la carne, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanaglorias de la vida. Pero dice la palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Es así como vamos, con la ayuda de Dios, a hacer unos comentarios sobre el tema que dice el lenguaje divino, la humildad. Aquí tenemos nosotros básicamente como un punto importante que el diablo comenzó a trabajar desde el Génesis con Adán y Eva, y el ofrecimiento que les dio es que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a ser como dioses. Y eso le encantó a Eva. Eva se lo comunicó a Adán y juntos comieron y ahí estuvo la separación porque ya no hubo comunión con Dios, sino que ellos tenían ya su visión en las cosas materiales, en las cosas de la carne. Por eso, aquí nos habla de un lenguaje divino. ¿Y por qué es divino? Porque es de Dios. Y Dios le habla a sus hijos. Pero Él nos habla a través de la palabra, pero para entender la palabra, nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a entender, no vamos a cambiar y vamos a ser, como dice la carta, marionetas. Nos vamos a divagar en las cosas materiales y nos vamos a olvidar de las cosas espirituales. Por eso aquí hay dos cosas extremas de las cuales se trata la carta. Habla de la humildad y su oposición es la soberbia. La soberbia es la característica del diablo y la humildad es la característica del Señor Jesucristo. Por eso Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Dónde nació? En un pesebre. ¿Cuál fue su trabajo? Aprendiz de carpintero. Y a los 30 años se retiró y comenzó su ministerio. Y ahí fue donde Él nos enseñó a caminar con temor en santidad hasta morir. Por eso Él le dice a los discípulos que había llamado para que tuvieran definición en el seguimiento del camino, les dice así una pregunta individual. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Tomar la cruz es realmente obedecer a Dios. Y si uno no es obediente, sino que es soberbio, no va a querer llevar la cruz. Por eso es de que esto es importante. Por eso aquí en el documento que nos dieron, dice la humildad es comprensible. Sin entender, Satanás mueve para crecer en el conocimiento científico, intelectual, porque eso nos da glorias vanas y nos da dinero. Y eso es el desafío que nosotros hemos tenido y que seguirá teniéndose, porque es el espíritu del maligno. Y es donde nosotros debemos estar atentos, qué está haciendo nuestra niñez y nuestra juventud. ¿Está de veras amando a Dios o amando al mundo? Por eso dice aquí el documento, fuimos concebidos por la herencia de soberbia, arrogancia y vanidad. En otras palabras, creídos. Esa es la cultura del mundo. Esa es la cultura que no hace acepción de personas. En cualquier parte, en cualquier nivel de social o intelectual, esto se manifiesta. Entonces, Dios dice que nosotros debemos de mantener el ejemplo de Jesucristo. Dice, humillaos, dice, sin misericordia, queriendo ser como Dios. Esta es la oferta que le hizo en Génesis capítulo 3 el diablo a Eva, y cayeron los dos. Y ese espíritu se sigue manifestando. Entonces, ¿esto qué es? ¿Por qué se hace? Porque nosotros somos engañados por el espíritu del maligno, que hace tres cosas importantes para él, que son matar, robar y destruir. Pero el Hijo del Hombre, dice, vino para dar vida y vida en abundancia. Pero esa vida y vida en abundancia es cuando uno es humilde, sencillo, obediente. ¿Por qué? Porque ya nació de nuevo, porque tiene el Espíritu de Dios. Si uno no tiene el Espíritu de Dios, sigue los pasos del maligno, que para eso estuvo trabajando y oponiéndose a la voluntad de Dios. Por eso en la carta nosotros leemos el pasaje de Romanos 5:12, que nos dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto lo dice el apóstol Pablo a la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Y esta, llamémosle, enseñanza es para nosotros actual, vigente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por eso es de que nosotros debemos estar muy atentos a lo que estamos viendo, oyendo y haciendo. Y sobre todo, ¿qué están haciendo nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos? Lógicamente, ellos van a hacer lo que ven hacer en papá o en mamá. ¿Por qué? Porque dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué es lo que es eso? Si usted se da cuenta, para servir en la iglesia, ¿qué caracterizaba a los que eran llamados para servir en la iglesia y tenían que ser probados? Dos condiciones: humildes, de buen testimonio, por tener el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no se puede tener buen testimonio. Porque el testimonio es la conducta, es la forma como reacciono yo a las adversidades que pasan en el mundo, o a los halagos que el diablo ofrece. ¿Y cuál es lo que más ofrece el diablo? Sabe que somos débiles en la carne, y entonces nos ofrece todas las cosas que le gustan a nuestra carne, a los deseos de los ojos y a las vanas glorias de este mundo. Por eso es de que nosotros debemos de estar persuadidos de que el diablo estará siempre trabajando para robar las almas que el Señor tenga bajo su dominio. Y, no, y nosotros estamos en ese sentido siendo fieles si mantenemos la santidad, porque la santidad es lo que a nosotros nos hace mantenernos firmes hasta el final de nuestra carrera en este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que al final de la carrera nosotros vamos a ser evaluados, o sea, el juicio de Dios. ¿Y cuál es el juicio de Dios? Si nosotros realmente oímos la palabra, entendimos la palabra, guardamos la palabra e hicimos la palabra. Pero esto solamente se puede hacer cuando uno tiene a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque ya murió a la vieja naturaleza y está con Cristo en todos sus planes. Por eso en el estudio nos dice, el pecado máximo, superlativo, es la soberbia. Y como lo decía al principio, toda injusticia es pecado. ¿Y cuál es la injusticia que usted cree que se puede manifestar? La primera es no amar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos amó a nosotros. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? Nosotros estamos peleando para la vida eterna, pero cuando somos soberbios, tenemos la condenación eterna. ¿Qué es lo que a usted le interesa? ¿Qué es lo que usted enseña? ¿Qué es lo que usted aprende? Si usted oye la palabra y escudriña la palabra, entonces usted va a entender lo que aquí se dice. Toda injusticia es pecado. No amar a Dios, no amar al prójimo. Esas son injusticias. La soberbia. La soberbia dice que germinó en Adán. O sea, el diablo la puso en Eva, Eva en Adán, y ahí germinó y creció, y dio el fruto de ser creído, y de querer ser más que los demás, porque le encantó, le dice, tú puedes ser como Dios, y entonces, ¿cuál es la condición generalmente? Usted no se da cuenta, porque usted es un niño, usted es un adolescente. Cuando es joven todavía a veces no entiende qué es el buen camino y cuál es el mal camino. Pero si usted tiene padres responsables con su conducta, ellos le van a usted estar indicando qué es lo bueno delante de Dios y qué es lo malo, y uno va a seguir ese ejemplo. Antes los hogares no eran como hoy. Hoy cada hogar viene, la mujer por un lado trabajando, el papá por otro lado trabajando, los hijos jugando o estudiando. No, antes si se llamaba hogar era porque se reunían alrededor de la hoguera y ahí platicaban, ahí comían, ahí se contaban sus problemas, sus alcances, sus logros. Y desde luego, si tenían la palabra de Dios, entonces, de acuerdo a lo que escuchaban, se llevaba a interpretación de acuerdo a la palabra. Pero ahora, casi todos andan viendo, corriendo, de qué manera se hace plata. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice con que tengamos para comer y vestir, tranquilos. Pero uno generalmente se mata trabajando. Yo ya les he contado, yo estudiaba, trabajaba, y desde luego me desgastaba, me enfermaba y estaba atormentado. ¿Por qué? Porque no había entendido la palabra. Iba a la iglesia, pero no había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque mi mira estaba en las cosas materiales, en las glorias de este mundo. Pero cuando Dios me trató, y eso lo dice la carta al final, Dios me trató, me humilló por amor, entonces nací de nuevo. Y eso lo explica muy bien la carta. Entonces, aquí hay que recordar eso. El diablo comenzó a trabajar en el hombre, el Adán. ¿Por qué? Porque se separó de Dios y su esposa andaba separada de Dios. Entonces, por eso los hogares están como están, porque viven separados. ¿Y cómo hacen eso? Pues hay que trabajar y hay que ganar para que nuestros hijos también sean intelectuales, tengan conocimiento, porque para ellos lo que vale es lo que se sabe de lo que se ve, lo material, lo carnal. Pero realmente cuando uno ya tiene a Dios, uno tiene eso como una añadidura. Dice Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las comidas, los trajes y todas esas cosas, Dios las va a mandar por añadidura si confiamos en Él, si tenemos fe, que estamos siguiendo su palabra. Entonces, aquí nos sigue hablando cómo el hombre intelectual no puede amar a Dios porque no lo conoce. Y es ese peligro en el cual nos encontramos. Pero si usted ya leyó la Biblia, usted sabe que está como una de las advertencias para la iglesia, que el fin se acerca cuando el amor a Dios se enfría, cuando el amor al prójimo se enfría, cuando la fe, o sea, la creencia en Dios y en su palabra, se está desvaneciendo. Y el amor al dinero, el amor a la carne, está creciendo porque estamos ilusionados con los conceptos intelectuales. Queremos ser sabios. ¿Para qué? Para que nos rindan el sombrero. Pero si uno ya nació de nuevo, uno ya no está buscando eso. Uno tiene que hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice que el mejor amor es dar su vida por sus amigos o por sus hermanos. ¿Será que usted lo está haciendo? Ojalá que lo esté haciendo. Si no, pídale a Dios. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues en primer lugar, hay que morir, hay que nacer de nuevo, hay que establecer la comunión con Dios, hablarle a Dios por el conocimiento y el entendimiento y por el Espíritu que nos va a hacer a nosotros caminar con temor, en santidad, esperando su venida. Y por eso estamos tranquilos. Que el mundo anda mal, eso escrito está. No es que seamos malos, sino que está escrito. Que cuando Él venga, todas las cosas van a ir en decadencia y lo que va a subir es la ciencia. Así es que tengamos cuidado con la ciencia del mundo. La ciencia de Dios es muy sencilla. Teme a Dios, dice, y guarda sus mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia, apartarse del mal. Por eso nosotros leemos aquí para advertirnos en 1 Juan 5:19. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Es en 1 Juan. Entonces, ¿y a quién le escribió Juan en ese momento? Le escribió a la iglesia. O sea que eso es para el mundo, pero Dios nos lo habla a nosotros, nos lo repite y nos lo deja, no en la mente, sino en el corazón, para que no nos durmamos, para que no nos atendamos y sepamos discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Y entonces ahí tenemos nosotros ya la ayuda de Dios, la presencia de Dios, si realmente amamos a Dios y tememos a los juicios de Dios. Pero eso es lo que en este documento nos lleva para que nosotros de veras tengamos una vida aquí fugaz y pasajera. Ya hemos estado haciendo varios días ese análisis. ¿Cuántos años puede vivir un hombre ahora? Pues de acuerdo a las Escrituras, dice que 80 años. Y si usted recibió al Señor a los 20 años, pues le quedan 60 años para estar en la tierra. Pero se va a morir y va a resucitar. ¿Y cuántos años va a vivir en la eternidad? ¿Y cuántos años va a vivir a donde va a ir Satanás? También eternamente y para siempre. Eso está en el, cuando dice la palabra, el juicio de este siglo. Ahí el Señor nos va a inquirir, a preguntar. Tuve hambre, tuve sed, estuve preso, estuve enfermo, estuve desnudo. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué es lo que nos ha dicho el Señor? Hay que darle comer al hambriento, de beber al sediento, de visitar al preso, etcétera, etcétera. Usted puede leer todo eso. Y eso es lo que Dios nos da a nosotros para que nosotros vivamos y enseñemos, porque todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, aquí nos dice, nosotros debemos, de acuerdo a la palabra que estamos estudiando, dice, vive errante en el mundo bajo el maligno, como mente torcida y su alma adulterada y muerta, buscando lo material más lo intelectual, eso ya lo dijimos, para ser como Dios, también ya lo dijimos. Entonces, Satanás convierte y alimenta al hombre como las bestias, ¿por qué? Dice, como las bestias que están, pero comen o matan para comer. Pero nosotros no somos las bestias, nosotros tenemos la esperanza de oír a Dios, de conocer a Dios, de amar a Dios, y si nosotros tenemos esa esperanza, no vamos a tener la condenación eterna, sino que la vida eterna. Entonces, es cuestión de la sabiduría de Dios en un hijo de Dios para cuantificar cuánto tiempo voy a vivir acá, aunque tenga que negarme, aunque tenga que llevar la cruz, aunque tenga que morir, porque es el camino. En la parte final de la carta nos dice, hay que morir al mundo, a la carne, a las pasiones, hay que vivir para amar a Dios, para amar al prójimo, para servir al prójimo. Eso es lo interesante. Así es que, gracias a Dios, Dios nos da la advertencia, y aquí en la carta nos da, en el libro de Isaías, capítulo 14, nos advierte la presencia de Satanás y su objetivo. ¿Cuál es? Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Aquí está descrito lo que iba a hacer Satanás. O sea, Dios en su palabra todo lo tiene establecido. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Y cómo va a ser? Por eso todo el mundo está bajo el maligno, porque aquí está dicho. Pero ¿cuál es la esperanza que tenemos según el documento que se nos ha dado? Dice en Hebreos capítulo 1, que aquí tenemos la salida, dice, porque muchas veces y de muchas maneras Dios ha hablado al hombre. Usted puede leer, no solo Hebreos, en toda la Biblia usted va a encontrar que Dios vino para salvar, para redimir, para perdonar, para justificar, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ya conociendo nosotros la verdad, pues entonces ya tenemos la esperanza de que aunque acá no tengamos glorias vanas, tenemos la esperanza de la gloria eterna. ¿Quiere verlo? Leamos en el libro de Romanos, capítulo 8. Sería bueno que esto que nosotros hablamos, que usted pueda llevárselo a casa, que ya como tiene el documento, y ahí comenzar a leer lo que Dios le da a su pueblo y a sus hijos. Dice en el capítulo 8, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primero, ¿qué sigue? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, ya íbamos dos cosas. Pero ¿cuál es la condición? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso el diablo ofrece glorias, pero Dios las califica como vanas glorias. Y Dios nos da la gloria si realmente hemos muerto a la carne, al mundo, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, y así como Él llevó la cruz, se negó y murió en la cruz, pero resucitó. Nosotros también tenemos esa esperanza. Por eso en el libro de Corintios, capítulo 13, creo que dice, el amor, la fe y la esperanza. Pero lo más importante es el amor. Y ese es el amor que Dios nos muestra en este documento que estamos leyendo. El amor que Él tuvo. Dice que Él nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo para morir. Pero, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa perdición es el engaño que Satanás le hizo a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3. Pero nosotros tenemos a Cristo y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muy sencillo. Yo creo que usted estaría en la misma autoridad y responsabilidad de decirle a sus hijos, mírenme, óiganme, entiéndanme y júzguenme. Y aunque usted no lo diga, ellos lo van a hacer. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dice, por sus frutos los conoceréis. Y eso es interesante. Vea usted las promesas que tenemos nosotros si es que estamos oyendo la palabra y viviendo. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la carne es lo que esta carta nos enseña. Nosotros necesitamos morir a esta carne y vivir de acuerdo a la palabra mediante el Espíritu de Dios. Entonces, aquí es. O sea que la carta es sumamente importante, porque la carta nos dice así con toda la claridad. Aquí voy a leer, dice, es interesante esta parte. En el lenguaje de la humildad hay menos palabras y más acciones. Póngale atención, dentro de la obediencia hay menos argumentaciones y más inocencia, menos carne y más espíritu. He ahí la importancia de nacer de nuevo. Usted no puede entender las cosas de Dios porque Dios es espíritu. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, por eso, aquí nos habla de esa manera. Dice, pero advierto, esto es imposible sin un engendramiento espiritual. tenemos que ser engendrados espiritualmente, el cual habrá de generar un nuevo nacimiento. Eso lo encuentra usted en San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo le pregunta al Señor Jesucristo, ¿qué hago para entrar en el reino de los cielos? ¿Y qué le dices? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Y esto es lo que esta carta nos dice de una manera muy clara para que nosotros vivamos con la confianza de que si vamos a morir, sabemos que vamos a resucitar. Y si no vamos a morir, estamos muertos para el mundo y muertos para la carne y vivos para Cristo, haciendo su voluntad, oyendo la palabra, guardando la palabra, enseñando la palabra, viviendo la palabra. Por eso le repito, ojalá que usted piense en que sus hijos y sus hijas lleguen a ser siervos del Señor, condición, buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Por eso aquí este documento nos sigue diciendo, el engendramiento espiritual, el cual habrá de generar un nuevo nacimiento, no de acuerdo a los conceptos mundanos, sino junto con ese nuevo nacimiento, nueva siembra de principios divinos, los cuales Dios dejó en la Escritura para discernir y así espiritualmente y entender lo que dice aquí. La salida se ve tan fácil por la fe, solo así, pues solo así. Esta idea es sin sentido para la humanidad. O sea, todo ese fenómeno que aquí se está explicando es el momento en el cual cada uno de nosotros, como parte de la iglesia, tenemos que experimentar. Porque sin Dios y su espíritu, y sin su espíritu, estábamos afanados. Estábamos buscando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanas glorias. Y amábamos el mundo y el dinero. Pero Dios nos está dando a entender que así como su Hijo Jesucristo padeció y murió y resucitó, nosotros también tenemos esa esperanza. Y esto es lo que debemos de entender y lo que debemos de enseñar. ¿Por qué? Porque en ese momento, llamémosle, yo podría decir, es el momento más interesante en la vida de todo hombre que ha nacido y que está en el mundo. Y estábamos siguiendo las corrientes del maligno, porque todo el mundo está bajo el maligno. Pero Dios nos hizo conciencia de una manera tan inteligente, nos hizo sentir que estábamos perdidos, angustiados, desesperados, y Dios pone en nosotros el deseo de clamar, de rogar, de suplicar y decir, Señor, te necesito, Señor, sin ti nada soy. Y esas pocas palabras bastan y sobran para que Dios diga, venid benditos de mi Padre, a nacer de nuevo, a vivir en el Espíritu y a morir en la carne, oyendo y haciendo la voluntad de Dios. Entonces, nosotros ahora, sí, como dice el estudio que se nos enseñó, en la parte final dice, sin embargo, Dios sigue considerando aún nuestra vieja naturaleza y hace seguir vivo el mensaje para que la fe y la humildad, oiga bien, la fe en Dios, en la palabra de Dios, y la humildad que Cristo nos enseñó. Alcancemos la plenitud de Cristo y en Cristo, para con ello juntamente la eternidad con Él. O sea, esto es, que Dios, es lo que Dios le dice a su iglesia. Aclarando, la iglesia no es la casona donde usted va a sentarse que tiene aire acondicionado. No, la iglesia somos aquellos que hemos sido rescatados por Dios mediante su palabra y su espíritu, nacidos de nuevo, y estamos formando el cuerpo. Esa es la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Por esto estos estudios son sumamente importantes, pero si usted egoístamente la lee y no la comparte, para que en ese compartimiento Dios les hable y les dé el entendimiento del conocimiento, van a seguir engañados. Dios ha establecido en su palabra que los padres deben enseñarle a los hijos y a los nietos en la casa, cuando al acostarse, al levantarse, cuando caminen, etcétera, etcétera. ¿Y cuál fue el resultado? No lo hicieron y quedaron muertos en el desierto los que recibieron los mandamientos y no los cumplieron. Solamente pasaron los que nacieron en el desierto, oyeron los mandamientos y se esforzaron, y ellos fueron los que pasaron a Canaán. Nosotros vamos a pasar a la promesa que tenemos, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Así es que, hermanos, la carta es muy interesante, el lenguaje divino de la humildad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. El que dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Está usted descansando ahora que hay tanta crisis y tanto temor en el mundo entero? Si usted está en Dios y Dios con usted, sabe que eso está escrito. Estamos tranquilos, esperando la venida del Señor. Así es que gracias a Dios por este estudio. Esperamos que no se quede con leerlo, sino que pídale a Dios de corazón entenderlo, practicarlo, para que usted pueda enseñarlo. Si no lo hace, hay un juicio, porque Dios nos da para que demos, y es más bienaventurado dar que recibir. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.